Hotel Fiesta Americana México Toreo presenta.
Y sufrí mucho de celos. Es un infierno los celos,
sí,
doctora.
Señor. Insoportable.
Insoportable.
Tenía agujeritos.
¿Tenía agujeritos?
Sí.
Ah, pero si tenía agujeritos, entonces...
Más chiquito.
Ah. Es un miedo, una angustia. Se imagina uno que con quién estará, a quién le escribe, quién le llamó. Es una película de terror, doctora.
Si piensas que para que te amen te tienen que celar, olvídalo. Lo que sigue es infierno.
Hay mucha curiosidad, hay mucha gente que lo está practicando. El tema del poliamor, controvertidísimo tema. Hay varios que están jalándose los pelos así de ¡apaga esa cosa, es el diablo! Si alguna vez has sentido celos, poquitos celos o muchos celos de esos que no dejan dormir, bienvenida o bienvenido al club. Yo creo que todos los hemos sentido, especialmente cuando realmente estamos enamorados, estamos en una relación. Y hoy en este episodio vamos a hablar de los celos. ¿Qué son los celos? ¿Se pueden manejar? ¿Se pueden disminuir? ¿Cómo hacerle para que los celos no nos vuelvan locos? Y además, una cosa, las relaciones poliamorosas. ¿Se podrá tener una relación poliamorosa sin celos? Es decir, más de una pareja. ¿Será eso la solución? ¿Será que la monogamia ya va a desaparecer? ¿O cuál es el futuro de las relaciones? La doctora Nilia Charaviglio regresa al podcast, episodio 205. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Con sus enormes conocimientos obtenidos de largas horas de estudio, la doctora Nilia Charaviglio se dedica a ayudarle a las parejas a encontrar el camino correcto en sus relaciones. Psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar y máster en programación de neurolingüística. Nilda escribe, da conferencias y además ha creado el diplomado El Placer de Amar. Nilia Charaviglio está en el podcast. Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerte de regreso.
Igualmente, mi querido Marquito.
Hubo manifestaciones para que regresaras al podcast. De Marco, pregúntale a la doctora de los celos, porque los celos, cuando yo los sufrí. Yo fui un niño celoso y luego crecí a ser un novio celoso y sufrí mucho de celos. Es un infierno los celos,
sí,
doctora.
Señor. Insoportable.
Insoportable. No se aguanta ni uno cuando trae celos. Pues
así es.
Es un miedo, una angustia. Se imagina uno que todo mundo te va a quitar a la novia o a la pareja. ¿Con quién estará? ¿A quién le escribe? ¿Quién le llamó? Es una película de terror, doctora.
Sí, señor.
Sí.
Tan fácil de evitar.
¿Es fácil de evitar? Sí. A ver, ¿hasta qué nivel son naturales los celos? Porque luego hay gente que dice, si no me cela es que no me quiere. Un poquito de celos son sanos. A ver, tú cuéntame.
Mira, naturales no son.
No.
No.
Ok.
Hay una parte, el ser humano es una máquina deseosa, ¿sí? Desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? Entonces, el deseo genera una cierta necesidad de abarcar, de contener, de alcanzar, ¿no? O sea, ¿para qué? Para satisfacer mis necesidades.
De poseer.
Eso
es mía, eres mía.
Eso ya no.
¿No? ¿No es lo mismo?
No, eso no, no.
El
bebé cuando nace, ¿sí? Todavía no quiere propiedad privada, no le importa.
Pregunto, para aprender, pero los niños desde chiquitos, es mi juguete y se enojan si les quitan el juguete y si la mamá le da más cariño al otro niño, se ponen celosos. ¿No es así? No,
así es.
Pero eso no es posesión.
Eso no es posesión.
A ver.
¿Por qué? Porque el niño siempre lo que quiere es ser cuidado, ¿no? O sea, cuando nacemos o nos cuidan o nos morimos.
Obvio.
¿No? Ok. Entonces, lo que se está jugando es la vida y la muerte, ¿no?
Ah, ok. Es importante.
Sí.
Eso. Amamántame o muero.
O muero.
Exacto.
¿Sí? O si no me quieres amamantar, pues dame de comer. Pero digo, mucho no le importa al chico.
Pero, dame algo.
Dame algo.
Lleva, pero,
para que no me muera.
Dame calor, déjame dormir. O sea, las necesidades básicas.
Sí, okay. Eso. Va. Entonces, el chico se siente protegido y va, a medida que pasan los años, va sintiéndose protegido, ¿qué? En la construcción de su propio nido. ¿Sí? O sea, me cuida mamá, me cuida papá, me cuidan... ¿Cuántas personas me cuidan? Si me cuidan unos cuantos, mejor, porque entonces siete no está, pero está este otro, ¿no? O sea, ¿sí? Claro. La cosa es sobrevivir. Ajá. ¿No? Bueno. Ese deseo que es desde que sales desde el útero materno hasta que nos morimos, ¿sí? El deseo de sobrevivir, ajá, ¿sí? Genera cosas maravillosas como la resiliencia del cerebro, la reconstrucción permanente, la muerte y regeneración celular. Cada siete años no tenemos ni una célula igual.
Somos nuevecitos.
Nuevecitos.
Volvimos, ¿sí?, a nacer.
Eso. Bueno, ojalá.
Célula por célula.
A veces no se nota, pero... Pero bueno.
Entonces, los celos o esa sensación de necesito atención viene por el instinto de supervivencia desde que nacemos.
Sí.
Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí no empieza el sufrimiento.
Ok. Okay. Necesitamos del otro para sobrevivir.
Ok.
Pero digamos que, para irnos lejos, 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 a partir de los 18 años, ya, ¿no? Ya sobrevive solo, ¿no?
No mucho antes.
Digo, pues sí.
¿Pero es natural, es normal, es sano que un niño chiquito sienta celos de su mamá?
Pero que no son celos. Es que, mira, la palabra celos es una basura. Porque...
Entonces no la puedo usar.
No, no la uses.
Pero así se llama el episodio. A ver, ¿por qué? Enséñanos, doctor.
Ok. La palabra celos, como la palabra amor y otras cuantas, se gastaron de tanto usarlas.
Ah, ok.
Entonces, sí. Se le dice celos a cualquier cosa. ¿Sí? Lo que el niño está sintiendo es... esta necesidad de sobrevivencia,
sí,
que si alguien no me mira, si alguien no me atiende, si alguien no me cuida, me muero.
Claro.
Sí, entonces vas haciendo tu nido.
Pero el niño se siente amenazado cuando mamá le hace una fiesta a otro niño o al otro hermanito. Digo, hasta mi perrita, agarra otro perro y viene luego ahí como a marcar su terreno. Y hay perros que no te dejan que se le te acerques a su tutor.
Sí, llamar la atención del que te cuida es importante.
Es importante, porque sientes que si se va, te mueres. Por ahí va la
exacto.
Cosa.
Exacto. Pero se hace cada vez más difícil cuando hay una sola persona que cuida a mí, a mi hermanito, al otro y al número 10.
Okay.
Ahí se hace más difícil. En cambio, en comunidades agrícolas, en comunidades que todavía hay 36 de estas comunidades en el mundo hoy en día, ¿sí? A los niños lo cuida la comunidad, ¿sí? No está la mamá. De hecho, en estas comunidades, la que va a parir el chico no es la que lo amamanta. Hay nodrizas que se dedican a eso. Y además no es quien lo educa. Y además no es quien lo instruye. ¿Sí? O sea, son distintas personas. Y hay muchos papás y muchas mamás que cuidan a todos los niños.
¿Originalmente así era? ¿En las tribus? ¿En las comunidades? Claro. Antes de que llegara la civilización moderna. ¿Éramos hijos de la tribu? ¿Del clan?
Mira, me estás haciendo hablar mucho.
Pues para eso te invitamos.
El asunto es así. De los 200.000 años más o menos que tiene la existencia humana, antes del 9.000 antes de Cristo, no existía la pareja. Existían comunidades. ¿Sí? Entonces, la mujer se embarazaba de alguno de esos hombres, pero tenía... Después seguía compartiendo su sexualidad con muchos otros hombres.
Ah, esa no me la sabía, doctora.
¿Ya ves?
O sea,
por eso me invitaste.
El poliamor es desde hace 9.000 años antes de Cristo. O sea, en los clanes y
desde
en la
hace
tribu.
Hace 200.000 años.
Uno agarraba y roteaba ahí con quien le cerrara
exacto,
el ojo. Oye, ven, hoy quiero, hoy acá, hoy. Ay. O sea, que esto no es nada moderno.
Nada moderno.
O sea, no. El poliamor no es moderno.
No es moderno. La palabra como se usa es moderna, pero el sentimiento y la manera de compartirse del ser humano, no, eso no es moderno.
O sea, que no había exclusividad en las parejas. No era tú eres mía.
No había ni pareja.
No había ni pareja.
No.
Porque hay algunas especies sí tienen pareja, ¿no? Como los pingüinos.
Sí, pero también hay ahí mucho...
¿Qué?
Mucho... Mentiritas.
¿Pingüino rebelde o qué? No. Hay especies animales que sí son monógamas.
Casi ninguna. Porque todos los que se decían que eran, resulta que se ha ido comprobando que siempre no. Entonces,
y nosotros tampoco somos la excepción.
No,
entonces. Y entonces, ¿en qué momento? Entonces, los celos... Ah, ya entiendo. Entonces, por eso es que los celos no son naturales. O sea, lo que no es natural es lo que hemos creado entonces, este tema de vivir en pareja.
Exacto.
Y tenemos un contrato de exclusividad.
Exacto.
Hasta que la muerte nos separe.
Sí, nunca pasa, pero bueno. Ok.
Entonces estamos...
Siempre mucho antes de la muerte, pero bueno.
Y entonces, a ver, regresemos entonces. Entonces el celo se va desarrollando.
Ok, entonces, 9000 años antes de Cristo, ajá, empieza la agricultura.
Ajá. ¿Y la propiedad privada?
Exacto.
Esta parcelita es mía, este exacto mango es mío.
Exacto. Y la degradación totalmente de la actividad del sexo femenino.
A ponerle la pata encima a la mujer, a dominarla.
Porque la mujer se tenía que quedar a cuidar la casita y el pedacito de tierra.
Okay.
Y ahí aparecen las bardas, y ahí aparecen los ejércitos, y ahí aparecen los estados.
Y las guerras, y los conflictos, esto es mío, esto no es tuyo, te voy a conquistar.
Exactamente. La época del cinturón de castidad tiene que ver con lo mismo. Yo quiero que... Cuando llego de la guerra con más vaquitas, ¿no?
Sí.
Quiero que esas vaquitas las heredes mi hijo legítimo. Como no había este análisis de ADN, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacían? Bueno, le ponen el cinturón de castidad a la mujer. Sí, pero por un problema de herencia.
Qué cosa más horrible eso. Porque aparte se iban a la guerra y las guerras eran de 3 años, 5 años, 7 años, 10 años en la guerra. Y la mujer con el cinturón... ¿Cómo iban al baño con el cinturón de castidad? Siempre me... Porque...
Tenía agujeritos.
¿Tenía agujeritos?
Sí.
Ah, pero si tenía agujeritos, entonces...
Más chiquito.
Ah. Cosa más horrible.
Sí.
Si un calzón normal raspa a veces, o sea, aprieta. O sea, ya quieres que llegue la noche para quitarte el calzón y ¡ay! Descansar.
La libertad.
La libertad. Que se despeje y la cosa. Imagínate, el cinturón de castidad, qué cosa más horrible, qué tortura, de verdad.
Sí, pero no era un problema que no querían que esté con otro hombre ese, ni que no los amaba o los amaba.
Era un tema de propiedad privada.
Era un problema de la herencia.
De la herencia.
Sí, de que mi hijo legítimo tiene que ser el que herede mis vaquitas.
Ya.
Sí.
Entiendo.
Ahí va.
Y entonces los celos nacen de este sentido de la herencia, de la propiedad, de lo que es mío.
El legado, el apellido, lo que separa, lo que divide. Sí.
Que es pura identificación con el ego.
Pura, deja esa palabra, otra que se gastó.
Pues no me quite mi vocabulario, si no, no puedo hablar, doctora. No me deja que diga nada. Pues entonces, ¿cómo me expreso? Pues el ego es el pensar que yo soy mi cuerpo, yo soy mi casa, yo soy mi familia, yo soy mi carro, yo soy mi trabajo, yo soy el dinero que tengo o no tengo. A eso me refiero. Entonces, sí. Entonces uno empieza a pensar, yo soy mi mujer, o sea, esa mujer es mía. Ajá. Esta vaquita es mía, sí. Esta parcelita es mía,
sí.
Y de ahí se empieza uno a clavar más en el ego, a eso me refiero. O sí, dame una palabra sí alternativa, sí, pues.
Ahora te lo voy a dar.
Okay.
De a poquito.
De a poquito. Ya me da miedo hablar con la doctora. Me censura. Bueno, entonces.
La persona cuando llega, digamos, a los 18 años, por decir 18, ¿no? Hoy hay chicos que empiezan a trabajar a los 10. Pero bueno, cuando la persona se va garantizando a sí mismo de que se puede cuidar lo suficiente, aunque hay algunos que llegan a los 60 y no aprendieron a cuidarse, pero bueno, eso es otra cosa. Pero cuando la persona se hace autosustentable, ¿sí? Ya está, ya no necesita que nadie la cuide. ¿Sí? Este asunto de que a las mujeres hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, hay que darles placer, hay que... Todas esas cosas son pura cultura.
Ajá.
¿Sí? ¿Para qué? Para que macho, ajá, ¿sí? Porque
para poseerla como no, si fuera vaquita.
Eso, lo mismito, ¿no? Ok. Pero esa manera, esas creencias implican una violencia de género terrible.
Ok.
¿Sí? O sea, la mujer es tan inferior, pero tan inferior que ni se puede mantener, ni tiene placer propio, se lo tiene que dar el otro o la otra. O sea, se disminuye en la mujer a una mascota, uh-huh, ¿no? Mi mascota, mi perro, mi mujer.
Mi posesión.
Mi posesión, ¿sí?
Es mía, solo mía,
por lo
solo
tanto,
mía,
yo voy controlo a decir lo que piensa, lo que siente, lo que hace, con quién lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, para qué lo hace. O sea, si tú eres mío, yo decido, ¿verdad?
Claro.
Entonces...
Y si volteas a ver a alguien más, es una ofensa y es... Y no me quieres, y no me eres fiel, y Dios te va a castigar.
Te vas a ir al infierno.
Claro.
Ya, yeah, me gusta el fuego.
Ok. Entiendo, ya voy entendiendo el origen. O sea, de natural, los celos no tienen nada. Nada.
Los celos son la enfermedad de la certidumbre.
Los celos son la enfermedad de la certidumbre.
Sí.
O sea, quiero tener certeza.
Sí, quiero sentirme seguro.
Seguro, pero como la seguridad no existe.
Exacto.
Es un viaje de la mente.
Sí.
Queriendo,
sí,
garantizar algo que no puede garantizar.
Exacto. O sea, okay, no creciendo. Okay. Seguir siendo un niño chiquito que necesito que me cuide, necesito que me mire, necesito que me valore, necesito que me reconozca, necesito de los demás.
Claro.
¿Sí?
Uh-huh. Ahora, los celos, voy entendiendo, pero los celos también se manifiestan de la mujer al hombre, sí, no solamente del hombre a la mujer.
Sí, por
supuesto.
Entonces,
a pesar de que tiene un origen machista y de control sobre la mujer, uh-huh, la mujer también... Dice, pero, yo aquí voy también y...
Sí, pero eso no tiene ni 50 años.
¿Los celos de la mujer al hombre no tienen ni 50 años?
Pues creo que no.
Pues no sé, porque tengo... No, pues tenía 2 años hace 50 yo, así que no sé. No me acuerdo. Pero mi mamá era muy celosa. Muy celosa.
Pero seguramente tu abuela no.
Celosísima. Claro, le decía a mi abuelo, decía... Mi abuelo volteaba a ver a alguien y le decía, ya te vi, Fernando, aquí tengo una navaja, y le voy a cortar la cara para ver si la sigues viendo tan bonita. Y le hacía dramas y toda la cosa.
Bueno, yo creo que... O sea,
pero es más moderna la cosa del celo de la mujer.
Digamos, los celos estos de la mujer hacia el hombre tiene que ver con esencialmente la... ¿Cómo te digo? Una vez que la mujer sale la pastilla en los 70s y entonces viene toda la cosa esta de la igualdad, ajá, entre el hombre y la mujer, entonces la mujer dice, ah, tú sí puedes y yo no.
Yo también.
No. Ah, yo no puedo, ah, tú tampoco. ¿Sí?
O sea, mi abuela era progresista porque ella dijo, yo voy a ser celosa.
Revolucionaria.
Se adelantó a sus hijos, yo también puedo.
Digo, yo hoy en día en mi consultorio atiendo gente más o menos de esa edad y los hombres dicen, pero doctora, así somos los hombres, ¿sí? O sea, tener relaciones extraconyugales, ¿no? Y la mujer no.
O sea, los hombres en tu consultorio te dicen que ellos sí pueden andar de pizcapochos por ahí.
Sí, claro.
Como en el carrusel, cambiando de...
Claro, y ahora te digo lo que dicen las señoras.
¿Y qué dicen las señoras?
No, mejor, así a mí no jode.
Así dicen.
Claro.
¿Cómo van a decir eso?
Claro.
¿A poco dicen eso?
Pero claro.
Mejor que vaya y ande
sí, revolcándose. Mientras yo sea la catedral y que haya capillitas, a mí no me importa.
Claro. Sí, es como un acuerdo no hablado de tú allá afuera lo que quieras mientras yo no me entere.
No, y mientras no me quites nada.
Yo soy la reina en la casa.
Sí, sí, sí. Yo tengo todo lo que quiero. Bueno, tú haz lo que se te dé la gana.
Claro.
¿Sí? Cuando la mujer dice... Cuando viene toda esta cosa igualitaria de género, entonces la mujer dice, ah, ¿yo no puedo?
Yo también puedo.
Tú tampoco.
Sí, pero ahorita ya está parejo el asunto, ¿no? O sea, ya esa es la generación de antes. Las generaciones de ahora, también la infidelidad del lado de las mujeres
Exacto.
Está.
Exacto, cuídate.
Todo lo que da. Celos, infidelidad.
Sí.
No, yo voy, le cuento algo, doctora. Yo iba a un gimnasio, no voy a decir nombres, pero yo iba a un gimnasio que era la Ciudad de México, cuando yo vivía acá. Y los entrenadores del gimnasio me decían que las señoras de la colonia rica en donde estaba el gimnasio, en el piso, en el estacionamiento de abajo, le daban propina al poli para que les cuidara, y en la supercamioneta se echaban a los entrenadores.
Pues claro.
Ahí mero.
Claro.
Voy a entrenar, mi amor. Ah, que te vaya muy bien.
¿Con quién entrenas? ¿Y dónde aprendiste eso?
Y luego me enteré que habían que servicios donde decías, ay, ordeno el súper y voy al súper y te vas al hotelito y regresas con el súper. Si se ríen es porque han ido. Claudia dice, ¡oh! O sea, sí. Ya el tema de las mujeres es parejo.
Ya.
Tanto en celos como en infidelidad.
Exacto. Exacto.
Sí. Ok. Entonces,
bueno, vamos a distinguir un poquito, ¿sí? Vamos a darle un poquito de aire a la palabra celos.
Aire.
¿No? Si vas con otra persona, ¿no? Y miras a una tercera y tu pareja se enoja.
Sí.
Eso no se llama celos.
¿Cómo se llama?
Envidia.
¿Envidia?
Sí.
¿Qué le da envidia? Que la otra tenga algo que a lo mejor ella cree que no tiene.
Claro. O sea, está mirando a la otra porque a mí me falta algo. Es un problema de tener o no tener. Mm. ¿Sí?
Lo sano sería, así como ves, qué linda montaña. Decirme, ay, qué linda montaña va ahí caminando. O sea,
sí.
Así, o sea,
como
sería...
Cuatro montañas.
¿Eh? Entonces, en una pareja sana no tendría nada de malo que ella o él volteen a ver a alguien atractivo y que la vean. Digo, con educación, sí. Tampoco así con... pero no tiene nada de malo.
No. Tiene todo de natural.
Es natural.
Pero
tú con tu marido, así cuando están, de repente ven algo bonito y dices, mira, qué lindo.
Bueno, pero no sabes lo que me enseñó.
¿Qué te enseñó?
Que él se detiene en las esquinas para que pasen las señoritas, porque entonces las puede mirar de adelante, de la mitad y atrás.
Sí, él te confesó eso. Sí. Es un hombre valiente.
Pues a mí me parece muy bien que admire la belleza del mundo.
A mí me parece valiente que te lo diga, pero obviamente pues... Pero qué bueno que tú le das ese espacio y que te lo puede decir y no pasa nada.
¿De qué depende? ¿De qué depende que te moleste o que no te moleste? De la autoimagen, del autoconcepto y de la autoestima.
De tu autoestima. Alta autoestima no te va a molestar que tu pareja vea a alguien más.
No.
Y que incluso te comente con respeto, mira qué linda chica o qué lindo chico.
¿No? Sí, exacto. Pero tiene que ver con tu autoimagen. ¿Tú estás contento con tu imagen? Mm. ¿Tú te miras al espejo y dices bien por mí?
Mm.
Eso también tiene que ver.
Eso afecta.
Y el autoconcepto, o sea, ¿quién soy yo? ¿Yo soy alguien comparable con otra persona? No, soy incomparable porque... Hay una sola Nilda Yaraviglio en el mundo, no hay otra, ¿sí? Entonces, cada uno es inédito, es único, ¿sí? Entonces, la comparación no tiene sentido.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro es el otro, ¿sí? Y podrá ser más alto, más bajo, más corto, más flaco, más lindo, más feo, más... Pero es el otro.
Sí. ¿Sí?
Si yo estoy contenta, orgullosa... Con mi autoimagen, mi autoconcepto, mi autoestima, bla, 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 bla.
Sí.
Y además autoestima alta no existe.
¿No existe la autoestima alta?
No.
Entonces, ¿qué es lo que existe?
Autoestima.
Autoestima.
Tampoco existe la baja.
O sea que o hay autoestima o no hay autoestima.
No. Hay tu autoestima. Mm. ¿Qué es la autoestima?
Autoestima. La estima que me tengo a mí mismo.
Ándale.
O sea, autoamor, autovaloración.
Okay. ¿Y cómo se construye eso? Eso se construye a partir de tus logros. Cuantos más logros tienes tú y los reconoces en conciencia, sí. Se acumulan en una cosa que está adentro que se llama efecto recompensa, ¿sí? Y ese es el tamaño de tu autoestima. No es ni baja ni alta, es esa.
Ajá.
¿Quieres que aumente tu autoestima? Muy fácil, ponte metas chiquitas y cúmplelas.
Y cúmplelas.
Y ya está, y se acumulan los logros.
En una semana, literalmente,
exacto.
Uno cambia su autoestima.
Exacto. sea, ¿sí? Bueno, tú no me crees, pero es cierto.
No, sí. No, sí lo creo. De hecho, lo enseñamos en uno de nuestros cursos, justamente. De metas chiquitas.
Claro.
De metas, o sea, nada más el tema es sentir que estoy logrando, que estoy logrando, que estoy logrando, que estoy logrando.
Y esa es la autoestima. Sí, sí, ¿por qué no existe la baja y la alta? Sí. Porque es un parámetro imposible de medir. ¿Cómo yo digo que tu autoestima está abajo o arriba de la de quién?
Es imposible medir
imposible.
Eso.
Es imposible. Es imposible. Entonces eso de que ay, no lo hago porque tengo baja autoestima, es que no merezco porque tengo baja autoestima, es que no me quedo... O sea, es una excusa.
Claro.
El Hotel Fiesta Americana México Toreo se encuentra ubicado en el norte de la Ciudad de México, cercano a importantes zonas como corporativos, museos y centros de espectáculos. El Fiesta Americana México Toreo es uno de los pocos hoteles de la zona metropolitana que cuenta con una alberca techada y climatizada. El restaurante 1521 ofrece exquisitas propuestas de la cocina internacional en un gran ambiente. Y si deseas disfrutar de tu bebida favorita, el Serrano Station Bar es el lugar perfecto para hacerlo. Con sus 252 habitaciones y suites, vivirás una estancia perfecta en un ambiente que inspira, relaja e invita a gozar de un reconfortante descanso. El podcast de esta semana, de hecho, está grabado aquí, en el Hotel Fiesta Americana México Toreo. Entra ahora a www.fiestaamericana.com y haz tu reservación para disfrutar de su arquitectura de vanguardia, diseño contemporáneo y lo mejor de todo, su gran confort.
Yo sé que los celos se pueden trabajar y que uno puede mejorar. ¿Por qué? Porque yo pasé de ser un niño literalmente celosísimo y luego pasé a ser un novio mega celoso y de conectarme con puras mujeres, obviamente súper celosas, hasta que lo sufrí tanto que un día dije, esto es horrible, ya no podía, yo me iba a casar, ella era celosa, yo era celoso, no podía dormir, me daban dolores de espalda, nos checábamos los correos electrónicos, nos checábamos el tele, era horrible. Pero esa, al haberme quemado así de fuerte con los celos, dije, no más.
No más, esto no más. No es para mí.
Y lo he trabajado.
Claro.
Ahora, cuando tengo una pareja estable y bonita y todo, veremos qué tanto lo he trabajado, ¿verdad?
A ver hasta dónde llegó el trabajo.
A ver hasta dónde llegó, si no voy a estar ahí en consulta con la doctora.
Pero
creo que sí se puede, lo he visto, sí. He cambiado mucho. Porque los celos no solamente son con la pareja, son con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia, con tu perro. O sea, ¿por qué mi perro le festejó a ese otro desconocido? O sea, cuando eres celoso, el infierno lo ves en todas partes.
Sí, tal cual. Horrible.
Y se puede trabajar.
Sí, totalmente.
Con autoestima. Trabajando en mi autoestima.
Esa es la parte... Esa es la parte, digamos, de la envidia, ¿sí?
Ah.
Pero hay otra parte.
¿Otra parte?
Sí. Estás con tu pareja, pero tu pareja se va a su casa o al trabajo, a yo qué sé, a donde sea, y tú empiezas, ya pasó media hora y no regresa.
¿Dónde andará?
¿Y dónde andará? Y entonces, y si no vuelve más... Y si se encontró con el ex y ahora ya no regresa. Y bueno, todo eso no son celos.
¿Eso qué es?
Miedo al abandono.
Miedo al abandono.
Ok.
Ah, ok.
¿Qué son celos? Ajá. Lo que tiene que ver con la propiedad privada. Todo lo que dijiste recién. Mi.
Celos, propiedad, miedo a perder la propiedad privada.
Exacto.
Y los otros son miedo al abandono.
Miedo al abandono.
Es el que tenía yo.
Envidias.
Sí. Una combinación.
O los tres.
Ese es lo que tenía yo. El miedo al abandono.
Se sufre horrible.
Se sufre horrible.
Horrible.
Sí, porque piensas que en cualquier momento conoce a alguien más y adiós.
Sí. Ok. Eso hay que trabajarlo ya con dolores de la infancia.
Sí, sí.
¿Quién fue el primero que te abandonó? Pero además hay otra preguntita un poco incómoda.
Sí, sí, sí.
¿Cómo tú te abandonas?
Claro.
¿No?
Sí.
Acá sacando los trapitos.
Ejemplos de cómo una persona... Porque el otro abandono pues, es más lógico, ¿verdad? Es decir, ok. Pero ejemplos de cómo me puedo autoabandonar.
Dejando de cumplir y de mirar y de enfocar tus proyectos personales, desconociendo totalmente cuál es tu calidad de vida y qué vas a permitir y qué vas a dejar de permitir, cuidándote, o sea, con las independencias, o sea, independencia económica, independencia emocional, independencia sexual, independencia social. O sea, cuando tú eres realmente autónomo, ¿sí? Todo eso desaparece. Y bueno, y claro, como a todos se les llama celos, entonces, si el diagnóstico es equivocado, pues el tratamiento funciona mal.
Claro.
O sea, hay que saber.
Es complejo, es un rompecabezas que hay que tratar. Hay que ir a terapia, claro. Hay que leer, hay que aprender, hay que trabajar. Exacto. Y hay que estar dispuesto a trabajarlo.
Sí, sí.
Ok, no, me encanta.
Pero se basa en lo primario que dijiste, ¿no? O sea, primero tengo que saber que se puede trabajar.
Sí.
Porque si crees que si no te celan, no te aman, entonces, pues ahí se acabó todo. ¿Cuál trabajo? Si así es la vida. Uh-huh.
Entonces, una persona que le dices, oye, voy a estar trabajando hoy hasta tarde, me tengo que ir a un viaje de trabajo y todo, y la pareja te dice, ah, muy bien, que te vaya excelente, éxito y todo. Ah, es que no le importo, no le das celos. Y ahí el enfermo es el...
Pues sí.
Ok. Pues sí. Y obviamente cuando andas enfermo de celos o de abandono, atraes otra gente similar para crear ese infierno.
Sí. Entonces, para decir basta.
Claro, porque si tú eres celoso solamente o tienes broncas de abandono, solamente alguien que también tiene lo mismo te va a permitir serlo. Y como tú quieres jugar a los celos o al abandono, pues necesito otro enfermo como yo o enferma como yo para hacerlo.
Así es. Pero digamos esto, y esto tiene que ser así súper simple. Si los celos son la enfermedad de la certidumbre, ¿quién los cura? La incertidumbre.
La incertidumbre.
Si tú aceptas que el ser humano es inmanentemente incierto desde que nace hasta que se muere, entonces todo lo que está alrededor del ser humano es incierto.
Es incierto.
Hoy está, mañana no está.
Y hay que aceptar eso, hacer las paces con esa idea.
Inclusive amar esa idea.
Amarla.
Porque es la incertidumbre lo que te va a llevar a la creatividad, a lo lúdico, a la expansión. O sea, es precisamente la incertidumbre, la duda. El eureka de toda la ciencia se basa en eso, en la duda, en el error, en cómo descubro en esta incertidumbre la construcción,
claro.
¿Sí? Natural, los mecanismos de la naturaleza.
Sí.
¿Sí?
Es decir, la vida es incierta, los cambios son inevitables, voy a abrazar esta realidad.
Sí.
Les voy a dar incluso la bienvenida.
Sí. Y cuando uno acepta que el ser humano es incierto y que es absolutamente imposible controlarlo, ¿sí? Entonces todo esto va desapareciendo poco a poco. Pero acá tiene que estar la conciencia mínima que tu vida es lo que tú piensas. ¿Sí?
Sí.
¿Ok? Entonces, si piensas que para que te amen te tienen que celar, olvídalo. Lo que sigue es infierno.
Entonces, repasando la receta para empezar, porque es paso a paso, pequeños triunfos, ¿eh? Uh-huh. Empezar a quitarle el poder a esos celos,
ajá,
es abrazar la incertidumbre, aceptar que la vida es incierta, que la incertidumbre y los cambios son parte de la vida, no tenerles miedo, decir así es la vida y va a pasar, garantizado que va a pasar. Entonces, ¿para qué me resisto?
Sí.
Y lo abrazo. Y si pasa, pasa.
Y si pasa, pasa, como todo en la vida.
Ya.
¿No?
Y lo otro es el tema del abandono, que se puede trabajar en terapia, que se puede, pero el tema muy importante de no abandonarme a mí, de no traicionarme a mí.
Exacto.
Una persona que deja de hacer lo que ama o deja de seguir su vocación porque es que mi pareja no le gusta lo que hago, no solamente la otra persona te está poniendo límites, pero tú te estás traicionando.
Sí.
Tú te estás abandonando.
Sí. Y ahí es importante, ¿no? Cuando se habla de infidelidad, ¿a qué eres infiel? ¿Al cuerpo? Uh-huh. ¿A los acuerdos dentro de tu pareja? ¿O eres infiel a ti mismo? ¿Porque no te respetas, no respetas lo que sientes? O sea,
hasta en cosas, y hablando de cosas chiquitas, porque me encanta el concepto, porque es, uh-huh, así es como uno puede cambiar. Uh-huh. Es muy difícil hacer grandes y espectaculares cambios de la noche a la mañana.
No existe.
Por ejemplo, mis amigos me dicen, vamos a salir, y de verdad no quiero salir. Pero me traiciono porque les digo, ay, ¿cómo les voy a decir que no? Los voy a perder, ya no van a ser mis amigos, y les digo que no me van a criticar. Y no me atrevo a honrarme y decir, oye, los quiero mucho, pero hoy
no.
Quiero quedarme a leer. Sí. Inventas algo. Sí. Es que no puedo, es que estoy trabajando, es que no, es que mi mujer, es que bla, bla. Sí. En vez de decir, oye, gracias, suena divertido, pero hoy quiero quedarme a casa. Eso sería ser leal a mí, ¿no?
Claro.
Y sería un pequeño triunfo.
Claro. Ser fiel a ti, leal también, sí. Y ser auténtico.
Auténtico.
Sí. Es una cultura de máscaras.
Sí.
Sí. Me pongo y me saco tantas máscaras cada día que a la noche me miro al espejo y no sé quién soy.
Claro.
Sí, porque todos son máscaras. En vez de, mira, no soy monedita de oro, ¿sí? Para que él le venga a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues así soy, ¿no?
Pero miedo a que me abandonen mis amigos, miedo a que me abandonen mis compañeros o compañeras, miedo a que me abandone mi familia, miedo a no pertenecer. Luego entonces acabo haciendo cosas que no quiero hacer.
Exacto.
Y en esta cultura, nuestra cultura latina, es preciosa, ¿verdad? O sea, somos cálidos, somos más amables, tenemos cosas, mil cosas más, bueno, no quiero decir más, sino mil cosas muy hermosas que los anglosajones a veces no tienen, son más fríos.
Sí.
Sin embargo, también hay otras cosas que podemos aprender de los anglosajones.
Claro.
Yo cuando fui a vivir a Estados Unidos entendí eso. Sí, es un país más frío y yo amo México y adoro México y extraño México. Pero hay algo que hay allá, que si tú le dices a alguien, oye, hoy no quiero salir, estoy tranquilo, no hay rollo, no hay pleito. No hay ese tema de, ay, ¿por qué? Ay, no seas malo, ay, vente, no sé qué. Hay como mucho respeto a la individualidad.
Sí, 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 sí.
Y acá es como más como este chantaje de si no vienes, no eres mi amigo. Si no vienes, es que no me quieres. Ay, ¿cómo? Aquí estamos todos. Ay, vente. Ay, no seas flojo. Ay, no seas abuelo. Ay, no sé qué tanto. En vez, no hay un respeto. Pues, oye, porque también es importante respetar a los demás, ¿no? Y decir, oye.
Sí, pero ¿por qué tanta presión? Porque tal vez en la misma reunión había unos cuantos que no quisieran. Y sí fueron.
Claro.
¿No? Si yo me estoy sacrificando, te la cobro. Acá nos sacrificamos todos. ¿Sí?
Ok, entonces okay. Esos son pequeños grandes logros.
Sí.
Empezarme a honrar. Ahora, si digo, ay, es que cómo le voy a decir a mi amigo la verdad y no te entiende, entonces quieres que no es tu amigo, ¿no? Porque si tú me hablas y me dices, Marco, vamos con mi marido, invítate a alguien, vamos a cenar. Yo te digo, ay, doctora, no tengo, ahorita, hoy no me siento con ganas de salir. Y tú te enojas conmigo.
Ok.
Entonces no eres realmente mi amiga. ¿O sí?
Mira, nadie puede ver o dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces, si no te pueden dar la licencia de que hoy no tengas ganas de salir, es porque no se las dan a sí mismos, ¿sí?
Sí.
Entonces, tienes que aprender a elegir, seleccionar con quién llevarte.
Y no tener miedo a perder esa conexión.
Además, mira.
Porque estar mintiendo para hacer lo que quieres no es bonito, es horrible.
No. Esto es traición.
Estar inventando. Tengo trabajo. Sí. Estoy es que me siento mal. No te tienes que sentir mal.
Ay, qué lindo tema ese.
Sí.
El tema de... Creo que ya lo hemos hablado. El tema de la mentira sistémica. ¿Cómo el sistema genera que todos podamos mentir muchas veces al día? ¿Sí? Desde que nacemos, el que te cuida te miente, ¿sí? Ya sabes, ¿no? Santa Claus, los reyes, el ratón de los dientes, vivieron felices para siempre. Son todas mentiras. Y acá adentro se hace una equivalencia compleja, ¿sí? Son dos términos que se enganchan y no tienen nada que ver, pero se enganchan, ¿sí? Y eso es, el que me cuida me miente. ¿No?
Fuerte.
Entonces.
¿Me da licencia para
si
mentir?
Si no me mientes, claro. Si no me mientes es porque no me cuidas.
Ah, mentir es normal.
Claro. ¿Sí? O sea, no le voy a decir porque se va a lastimar. Le va a doler.
Okay.
Ajá. Pinche cobarde.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo, aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
Ahora, este creo que es el puente perfecto porque quiero, mucha gente nos lo ha estado pidiendo, que hay mucha curiosidad, y hay mucha gente que lo está practicando, el tema del poliamor, o sea, de tener más de una pareja. Yo tengo amigas y amigos muy queridos que practican el poliamor. Y el punto de vista que me dicen es, aquí no hay engaño, aquí nos decimos la verdad. Aquí, si yo quiero salir con alguien más, salgo con alguien más, no hay rollo, no hay problema. Y les digo, oye, ¿no sientes celos de que te digan, me voy con mi otra pareja, mi otra novia, mi otro novio? Y dice, sí, pero entonces eso es una oportunidad para yo trabajar con esos celos y ver de dónde vienen para poder crecer. Y a veces es muy duro, pero estoy creciendo. El no poseer a nadie o no sentir que nadie es mía o mío, uh-huh, eso me ayuda a crecer. Entonces, eso está por un lado, ¿no? Por otro lado, sé que creo que fue en los 60s o en los 70s, Master and Johnson fueron los psiquiatras que hicieron todas estas pruebas con parejas swingers y poliamorosas. Y la conclusión era que a largo plazo, yo leí ese libro, mi mamá me lo dio, lo leí, que no funcionaba. Pero te quiero pedir a ti, como, ¿cuál es tu opinión del poliamor? ¿Será que el poliamor es la solución? ¿Será que ser monógamos entonces no es natural, según lo que nos dices, y que deberíamos de abrirnos a otro estilo de vida y que en el poliamor a lo mejor no hay celos y eso es lo más honesto? ¿O qué piensas tú de este controvertidísimo tema? Hay varios que están jalándose los pelos así, dice, ¡apaga esa cosa, es el diablo!
Mira, pasar del tema de los celos al poliamor es un salto largo, pero...
¿Largo?
Pero digamos, sí. La cultura, nacemos, ¿no? Aquí nacemos, ¿no? Entonces, cuando nacemos somos absolutamente vulnerables, ¿sí? O nos cuidan o nos morimos.
Sí.
Entonces, después vas a la escuela, el trabajo, bla, 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 te vuelves independiente. Uh-huh. Es el siguiente escalón. ¿Qué propone la cultura? Luego de la dependencia y de la independencia, ¿qué propone la cultura? La interdependencia.
Interdependencia.
¿No? O sea, lo que no solucionaste aquí, lo vas a solucionar con la pareja.
Sí.
¿Sí? Ok. ¿Cuál es la idea de poder adaptarnos al mundo que vivimos hoy? Dependencia, independencia, interindependencia.
Sí.
O sea, entregarte plenamente a la experiencia de una pareja sin perder tu autonomía.
Esa es la interdependencia, claro, que es muy diferente a la codependencia, donde pierdes tu autonomía.
Ajá. Sí. Pues,
la codependencia no es sana, obvio.
Bueno.
¿La interdependencia sí es sana?
La interdependencia lo que te marca es un camino de evolución.
Ok, perfecto.
Sí, no, donde nos apoyamos. No retrocedes, no, sino que sigues hacia adelante.
O sea, tengo mi espacio, pero comparto contigo.
Sí.
Esa es la interdependencia.
Exacto, porque si no tengo mi espacio, ¿qué comparto?
Nada.
¿No?
Esa sería codependencia, nada más.
Bueno, quítate esa palabra, tampoco no me gusta.
No te gusta nada. Publícate tu diccionario, doctora. Estás peor que la iglesia, me estás prohibiendo muchas cosas ya. Déjame.
Es que hay una
No, ¿qué es lo? Ya sé, lo que no te gusta son las etiquetas.
Es que las etiquetas...
Los frascos.
Es que las etiquetas son lo perfecto para el esque.
El esque.
Es que no hago. Es que no me muevo, es que no evoluciono, es que no me hago consciente, es que... Sí, ¿por qué? Porque es que soy codependiente. Ah, es que soy celoso.
Ah,
ah, es que estoy deprimido.
Como los usamos como justificantes.
Como justificante para no evolucionar, para no hacernos responsables de nuestro bienestar.
Compradísima, Lida, ya te entendí. En tu causa. Pero es así.
Así.
Bueno, entonces la interdependencia.
Sí, ok. Después de la interdependencia viene un concepto de amor muy hermoso que en realidad lo pongo aquí arriba, pero engloba todo, ¿sí? Que es la compersión, con P de pato. ¿Sí?
¿Cómo?
Compersión.
Esa nunca la había escuchado.
No es cierto.
¿Nunca? ¿Compersión?
Bueno. Compersión con P. ¿Qué es? Cuando estoy en pareja... Todos los días le pongo una pluma a sus alas para que vuele alto y grande, aunque no vuele conmigo. Disfruto su felicidad, aunque no me incluya.
¡Ay, qué maravilla!
Pero, a ver, tú lo sientes por muchísima gente.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿A poco no te alegras cuando a un amigo le va muy bien en alguna cosa?
Claro que sí.
Pues, claro.
Sí.
Es un sentimiento absolutamente humano.
Sí, sí.
Menos con la pareja.
Uh-huh, uh-huh.
¿No?
Entiendo.
O sea, ni siquiera es algo raro. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Otra vez, lo que empezamos hablando.
El control, quiero que ¿sí? seas mía.
Es mío, ¿no?
No te me salgas del huacal, dicen acá en México.
¿No? ¿Ok? Sí. Entonces, si uno pudiese despegar estas cosas, es fácil sentir compersión por tu pareja.
Sí, te entiendo porque sí he avanzado en ese camino y hay una libertad muy hermosa. Uno descansa.
Exacto.
Es uno descansa. Pero ahora, ¿se puede llegar en el poliamor, se puede llegar a te vas, haz de cuenta, estamos en una relación poliamorosa, ya me voy, Marco, me voy con mi lover, ¿no? Hoy me toca salida. Ya si unos amigos una vez llegaron a la casa, venían de visita, me dijo, hoy nos podemos quedar, vivía en Los Ángeles, nos podemos quedar en tu casa, sí, ahí tengo la habitación de visitas. Y luego ya iba yo a salir con un date y están ellos, ya se van, ¿a dónde van a ir a cenar? Ah, pues ella va a ir a no sé dónde, yo a no sé, ¿cómo? Le digo, van a salir separados. Sí, es que hoy nos toca ver a nuestros lovers. Y yo, ¡ah, caray! ¿Cómo es? Y los dos se fueron a cenar por separado y luego regreso yo a la casa, están los cuatro sentados en la sala platicando. Sí. Luego ya la lover del amigo de mi amiga ya también quería conmigo. Yo, ¡oh, qué onda! Dije, bueno, por lo menos alguien está aquí disfrutando la casa. Dije, o sea, ¿se puede llegar a ese nivel donde, cómo te fue? Súper bien, me pegué una revolcada de aquellas, no sabes qué rico. ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué rico!
Sí, sí se puede.
Así como me eché unas enchiladas. ¡Ay, qué rico que te las echaste!
Sí.
¿Así se puede llegar a eso?
Se puede, sí y solo sí. Ajá. Cambias tu concepto de amor. Porque si tú amas como Hollywood, como Disney, como las rancheras, los tangos, etcétera, si tú amas con un amor finito, ajá, abstracto y natural, ajá, no es posible.
Habría que amar
de otra manera.
Con un amor infinito e incondicional, doctor.
No. Tampoco en grandes
término prohibido.
¿Cómo?
Un amor que se alegra de
un amor que es un verbo, es hacer, es trabajar. Ajá. ¿Sí? Es equivalente a trabajar. Cuando tú trabajas, generas productos, servicios, ideas, ¿sí? O sea, creas vida cuando trabajas, ¿verdad? Ok. Y te pagan por ello. Ok.
No siempre.
¿Qué pasa? Sí.
Okay. Hay trabajos pro bono, pero sí.
Bueno. Sí. ¿Qué pasa si no trabajas más? Se acaba, ¿no?
Se acaba el proyecto, sí.
Se acaba. No hay más dinero, ¿no? Uh-huh. Bueno, el amor es igual. Si tú amas todos los días, tienes conducta que para ti significan amar. Y además, para lo que a ti significa amar, no tiene nada que ver con lo que a mí significa amar. Porque cada quien ama a su manera, de acuerdo a su historia de vida, su trabajo, el nivel de conciencia, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, cada quien ama distinto. ¿Sí? Si alguien sabe cómo ama, entonces sabe qué hacer todos los días, porque tiene una conducta amorosa que significa amar todos los días. ¿Sí? Ese concepto de amor, que no es un queso como el otro, el otro amor es, si yo te doy todo mi amor a ti,
se acaba.
Se acaba porque es el 100%. Y si quiero amar a acá otro, pues te tengo que quitar un cacho a ti.
Claro.
¿No? Entonces, tú me vas a decir, ¿por qué me quitas un cacho de mi queso?
Claro.
Y el otro me va a decir, oye, ¿y yo por qué tan poquito queso?
Claro.
Entonces,
todos queremos un buen cacho.
¿No? Y, sí. Y entonces, pues, se fastidió porque claro, entonces no hay nadie contento. ¿Sí? Claro. Entonces, el poliamor vivido desde este concepto de amar, amor romántico, pensamiento mágico, cuatro paradigmas, todo ese paquete que viene en la cultura, el poliamor es imposible.
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 Por eso los estudios de Masters y Johnson veían que las parejas no funcionaban en el poliamor porque venían desde este amor finito.
Finito.
Donde se acababan tarde o temprano acababan teniendo celos, se acababan sintiendo traicionados y acababan tronando.
Exacto.
Al principio era muy divertido.
Y después...
Y luego un infierno, porque alguien tarde o temprano se acaba sintiendo traicionado.
Sí.
Entonces, si le entras al poliamor, más vale que trabajes mucho en ti.
Antes. Porque si estamos en pareja y resulta que andamos medio aburridos, y oye, ¿cómo ves? Invitamos a alguien.
Así como pedimos una pizza.
Invitamos a alguien para que nos divierta, porque nosotros nos aburrimos. ¿No? Bueno, ahí la posibilidad de corazones rotos y que se es infinita.
Ok. ¿Y será que con base en esto? Bueno, estamos viendo cada vez más divorcios.
Sí.
Cada vez la gente se casa más tarde. O sea, nos tardamos más. Cada vez, mientras más educación, menos hijos, la gente se casa más tarde, como en Europa, ¿verdad? Que la gente... Mínimo después de los 30. Mínimo.
Sí, mínimo.
Si no es que a los 40 o más. Y a veces no tienen hijos o uno por ahí dos, ¿no?
Sí.
A menos educación y más como religión, ahí se casan más temprano, tienen más hijos, porque incluso te dicen en la religión que tengas hijos.
Sí.
Porque es parte del tema. Hay que propagar a los feligreses, hay que tener más
ándale.
Más fieles, ¿no?
Sí.
Entonces.
Más fieles y fieles.
Más fieles y fieles. Y hay cada vez más matrimonios. Y en segundos y terceros matrimonios todavía se divorcian más que en el primero. Entonces, ¿será que la institución del matrimonio... Aparte, bueno, para toda la vida, antes la gente se moría a los 40, ¿no? Ahora toda la vida duras a los 90 o a los 100, si te cuidas bien y todo. Con la medicina y comiendo bien y moviéndote, todo eso. ¿Será que el matrimonio caduca? ¿Que esta institución del matrimonio no tiene mucho futuro? ¿Será que el poliamor... ¿O es el futuro? ¿O será que a lo mejor no es poliamor, o sea, no con más de una persona al mismo tiempo, pero con relaciones cortas?
Mira.
Varios matrimonios. ¿Tú cuántas veces te has casado? ¿Tú? ¿No? Una. Mira. ¿Cuántos años llevo de casada?
¿Qué te importa?
¡Oh! Pues es para el estudio, doctora.
De casada estuve 17 años.
Ajá.
Y tuve dos hijas.
Ok.
Y ahora estoy de nuevo con otros 17 años, pero...
No casada.
No casada.
Gracias por compartirlo. Ahora, ¿será que ese es el futuro? ¿Será que eso es algo más razonable? ¿No es con una pareja para toda la vida, no importa cómo, no importa qué, y no nos separamos porque nos separamos, tenemos hijos, y luego se quedan los matrimonios que ya no son matrimonios, pero ahí están viviendo juntos por los hijos y los pobres hijos acaban sufriendo más que los hijos de parejas que se divorcian?
Sí, así es. Así es.
Entonces,
tal cual.
¿Será que ya está caducando esta idea? ¿Que nos teníamos que mover a una mentalidad de...?
Mira, lo que es, estudiado y evidente, ¿sí? El modelo convencional, el modelo romántico, ¿sí? ese modelo, pues, entró en agonía hace más de 50 años, ya. ¿Sí? Y funciona mal. ¿Por qué? Porque todo el contexto cambió. ¿Sí? Cuando los roles de género eran, por eso hablábamos de la abuela, ¿no? Eran muy complementarios y muy rígidos, entonces el matrimonio tenía un sentido, ¿sí? Y era darle techo y comida a los hijos. No tenía que ver con el amor. Pero si eras mujer, tenías que cumplir todas estas reglas. Si eres hombre, tenías que cumplir todas estas reglas. Cada quien cumplía sus reglas. La mujer se sentía feliz. No sé si feliz, pero valorada. O sea, que era una buena mujer si cumplía con todas las reglas. Y el hombre igual cumplía con todas las reglas. Ahí funcionaba el modelo, absolutamente complementario. Pero hoy ni las mujeres cumplen todas las reglas, ni los hombres cumplen todas las reglas. Entonces, no hay un modelo que podamos aconsejar, un modelo que podamos decir, este es el bueno.
Para
sí,
todos.
El poliamor, ese es el futuro. No, todo eso son tonterías.
Pero son opciones que deberíamos contemplar como una posibilidad seria.
Ok, hoy en día, frente a la agonía del patriarcado, lo que hay son 1,000 modelos. A mí me gusta hablar de un modelo a la medida de la pareja, ¿sí? Y además en evolución, ¿sí? Cuando se hace la pareja, tiene que haber un espacio para la evolución de la mujer y otra del hombre, o dos hombres o dos mujeres, ¿no? Me da igual. Pero en la medida que esta gente evoluciona, el espacio de la pareja se tiene que ir agrandando para que sigan logrando relacionarse entre ambos, a pesar de que los dos van transformándose, ¿sí? El ser humano no es esencia, no es naturaleza. El ser humano es proceso.
Proceso.
Proceso. Desde que nace hasta que se muere, siempre estamos cambiando.
Entonces hay que estar presentes con nuestro proceso. Exacto. La felicidad está hoy, aquí, en mi proceso.
Ajá.
No cuando llegue al resultado.
A ningún lugar.
A ningún lugar.
Sí, porque además ni siquiera sé si me voy a morir mañana.
Claro.
No, entonces, ni para qué pensar en el futuro.
No, no, te pido que no, porque tengo otros temas que me gustaría tocar contigo. Y quiero hacer tu diplomado. Quisiera que fuéramos amigos. Entonces, no te nos vayas, por favor.
Todavía.
Tenemos temas pendientes. Todavía, ¿no? Un día.
Un día.
Un día. Otro día con más calmita. Ok. Hay mucho que hacer. Traemos un tiradero psicológico. Hay que arreglar un poquito la casa que sí, de nuestra cultura, ¿no?
Sí. Bueno. Pero bueno, si uno logra cambiar el concepto de amor, dejarse de pensamientos mágicos. ¿Qué es un pensamiento mágico? Creer que va a pasar algo que ya sé que no va a pasar.
Creer que va a pasar algo que ya sé que no va a pasar.
No va a pasar.
Ejemplo.
Ejemplo. Vivimos felices para siempre. Ya sé que no va a pasar. Sí, pero no, pero yo sí. Tú también conmigo.
Nosotros somos
nosotros
distintos.
Sí. Nosotros a nosotros diciendo no me vas a ser infiel tú ni yo y vamos a vivir siempre felices para siempre.
Claro. Claro.
Eso es un pensamiento
mágico. ¿Qué
tal
ser felices hoy?
Sí.
Hoy.
Y eso que dices es hermoso, ¿por qué? Porque el futuro, digo, el futuro no existe, ¿no?
No.
Estamos de acuerdo. Ok, entonces, si tú tienes un presente continuo, realmente nutritivo, armónico, expansivo, apasionado, ¿qué te importa lo que va a pasar mañana? ¿Sí? El futuro es el presente continuo, ¿sí? Donde te haces responsable de tu bienestar. Claro. Ese es el futuro.
Claro.
¿Sí?
Y el futuro con el que sueño solo va a llegar en forma de presente.
Exacto.
Y si no sé estar en el presente, nunca disfrutaré ningún tipo de futuro.
Exacto. Usted lo ha dicho.
Eckhart Tolle, de los autores más reconocidos de ese tema, ¿no?
Sí,
el poder de la hora, la nueva tierra.
Sí.
A mí él me hizo, he tomado cursos con él y todo, me ayudó mucho. Y me sigue, porque esta tendencia a irme del presente es muy humana. Y es como un ejercicio.
No es humana, es cultural.
Es cultural.
Es cultural.
Claro, todo a mi alrededor me está diciendo
sí.
que me salga del presente.
Sí, compra más, hipoteca, el próximo auto. Sí. Hay que viajar. El que no viaja. ¿Sí? Toda la sociedad de consumo te lleva a que tú no estés en presente, que claro. Tú siempre quieras más.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué me han dicho? Nilda, entonces, ¿está mal ser ambicioso? No, tiene precio. ¿No? Mm. ¿Está mal ser, una pareja convencional con sexualidad exclusiva? No. Dale. Pues tiene precio. No importa qué modelo elijas. Todos tienen presión.
Claro. Y se vale elegir modelos. Así como cuando vamos a la escuela.
Sí.
No nos dicen, hey, puedes ser emprendedor o puedes ser empleado. Es una opción válida, pero nunca nos hablan de ella. Tampoco nos hablan de, bueno, el matrimonio es una opción, pero puede ser que la soltería es otra opción. Ser monógamo por etapas es una opción. Uh-huh. O varios matrimonios es una opción. Uh-huh. Tener poliamor es una opción. Uh-huh. Ser monógamo y luego el poliamor y luego regresar es otra opción. Uh-huh. O sea, son todas estas opciones.
Sí.
Y se vale verlas.
Sí. Se vale saber que existen opciones.
Sí.
Sí. Porque cuando tú te crees que así es la vida, sí, bueno.
Sí. Sí, y creo, y ay, yo sé que es un tema delicadísimo, lo digo con todo respeto y cariño, pero ahí es donde el tema de reclamar nuestra libertad, porque si a veces en algunas religiones te dicen esto es, y si no es así, así dice Dios, y si no es así, te vas al infierno. Y ahí es donde entra una culpa. ¿Por qué no consideras otras opciones? Porque a lo mejor culturalmente, ajá, por la religión que te enseñaron, te sientes como un pecador, como que le estás fallando a Dios, a la vida, como que estás, o sea, es un tema grave. Estoy desafiando al Creador y sí, me voy a ir al infierno y estoy haciendo algo malo.
Sí.
Si no tomo la opción tradicional, que es me caso con alguien, intento ser fiel.
Y hago el esfuerzo.
Hago el esfuerzo y me quedo para toda la vida con la misma persona, pase lo que pase.
Sí. Y hace más de 50 años atrás era factible. Hoy en día, mira, el 50% de los divorcios se hacen en el primer año de matrimonio.
Wow.
Y el 70% de los matrimonios termina divorciado. Mm. Un modelo que tiene fallos y que tiene errores disfuncionales de ese tamaño, en cualquier otra ciencia hubiese desaparecido.
Sí. Claro.
En la ciencia de las relaciones de pareja, no, sigue siendo vigente. Y cada vez menos.
Y creo que uno de los pensamientos limitantes más fuertes para quienes creemos en algún concepto de Dios, alguna forma de Dios, uh-huh, o de algo divino, es pensar que Dios solamente está en el matrimonio tradicional.
Claro, porque
Dios también puede estar conmigo en mi vida fuera del matrimonio, claro, tradicional.
Fíjate qué interesante lo que dices, porque aquí así es. Uh-huh. Vete a Medio Oriente, vete a Oriente, vete a, no sé, Alaska. Y resulta que es distinto.
Bueno, para nuestras tribus indígenas era distinto.
Totalmente distinto. O sea,
aquí mismo, ¿no?
Aquí mismo. Aquí. Y hoy en día, 36 comunidades en el mundo todavía son, del tipo preagrícola. Uh-huh. Sí, o sea que.
Y poliamorosas. Bueno, claro. O sea, no hay reglas, pues, específicas.
Exacto, ¿no? Cada quien se decide, mezcla con quien se le antojó. Sí, claro. No hay una. No, que la pareja, que el matrimonio, claro, que... Mira...
¿En dónde queda esa comunidad? ¿Una de las 36?
Ahí te vas. Ahí te vas. Te paso la lista.
No, yo sé que hay muchas en el mundo. Pero el tema es tener esa libertad. De lo que me quedo con este podcast de lecciones por repasar es... ¿Celos son envidia?
A veces envidia... A veces propiedad privada o propiamente celos, a veces miedo al abandono.
Abandono, ahí están. Hay tres formas y las tres se pueden trabajar.
Claro.
Ok. Tengo opciones.
Sí.
Tengo opciones, matrimonio, soltería, poliamor, monógamo, hay opciones y todas son válidas y es un traje hecho a la medida que yo tengo que ser honesto y trabajar, uh-huh, en mí primero.
Sí.
Para vivir no en un amor finito, sino, uh-huh, un amor que no se acaba. Y que,
exacto,
se puede compartir
infinito.
Ya tenía, claro, miedo. Ya tengo hasta miedo de usar un término que se me regañe.
Infinito no tiene nada que ver con incondicional. Claro, claro. No tiene nada que ver.
Y esto hay que hablarlo con la pareja. Decir, a ver, sí, vamos a cenar.
Sí.
¿tú qué quieres? ¿Para ti qué es el amor? ¿Cómo ves el amor? ¿Cómo te visualizas?
¿Cómo amas?
¿Cómo amas?
¿Sí? ¿Sabes cómo amas?
Sí.
Porque si al amor, que todos los días vas a practicar de pegar un tabique de amor todos los días, le agregas seducción permanente, ¿sí? Esa es la mejor argamasa para pegar esos tabiques.
¡Qué rico! ¿Sí? ¡Qué hermoso suena!
Y además, si a eso le sumas el enfoque de poder, ¿cómo digamos? Zambullirnos en el placer del gozo, en el mar del gozo, del placer. O sea, si realmente llegamos a ese punto con el desarrollo permanente del autoerotismo de ambas partes, uh-huh, entonces es el mejor remedio, claro, para que no haya infidelidad.
Claro.
Porque la pasamos tan bien juntos que, híjole, pues, qué aburrido, ¿no? Serruchar en un agujero. Pues.
El placer de amar.
El placer de amar.
Así se llama tu diplomado.
Así se llama.
Y tengo amigos y amigas que desde que viniste al podcast anterior se inscribieron y me han dicho qué maravilla de programa que tiene la doctora Nilda. Y algunos que ya habían hecho el programa me habían dicho, esa es la doctora que yo te había dicho, que yo hice el programa con ella hace mucho. Entonces yo, dentro de mis propósitos 2022, es hacer tu diplomado, el placer de amar. Me vas a tener de alumnito ahí, quiero que sepas.
Ok.
¿En dónde puede encontrarte la gente? ¿En dónde puede encontrar este diplomado? ¿En dónde te puedes seguir para todos los que dicen, ok, va, yo quiero entrarle en serio a aprender a amar en verbo?
Ya.
Infinito.
Sí. En mi página web, parejasexualidad.com, pero ahora, en este momento, hay una masterclass que di sobre celos. Mm. Y profundicé. Y además tiene un cuaderno de trabajo que es gratuita.
Ah, ¿sí? Qué hermoso.
Y está en las redes.
¿En dónde puedo encontrarlo?
En la mía.
En
Instagram y con mi nombre, ¿no?
Aquí abajo están apareciendo las redes de la doctora. Muy bien.
Ok.
Pero buscamos, para los que están escuchando y no viendo el podcast.
Se llama De los celos a la libertad.
Ajá.
¿Sí?
Y tus redes te buscamos como doctora Nilda Chiaraviglio.
Sí. Y esa es la antesala de otra que creo que sale el mes que viene, que se llama Sanando la Infidelidad.
Ok.
Sí, y ese ya es un taller.
Un taller.
O sea, mucho más largos. Esos son tres clases y muchos ejercicios, muchos.
Luego te sacas un taller que se llame De monógamo a poliamoroso.
¡Ándale!
¿Cómo sobrevivir compartiendo el queso?
Es importante. No, tú dices, no, es muy importante reflexionar,
claro,
que lo difícil que es pasar del amor abstracto.
Ajá.
Al amor sí, como expansivo, digamos, claro, como verbo.
Sí.
¿No?
Sí, no, y puede ser interesante, no porque quieras practicar el poliamor, sino simplemente para entender, sí, el concepto,
sí,
del amor. Sí. No es una posesión, no es una, sí, cosa, el amor es un verbo.
Sí. En este momento, el mes que viene, también sale el módulo 9 del diplomado, que es poliamor.
Ah, dentro del diplomado está el poliamor.
Sí, sí.
Ah, pues me inscribo ya.
Empieza por el 9.
Yo me voy directo al
9. Lo que a mí me interesa es el 9.
Doctor, estoy rodeado. Tengo un montón ahí de amigos y amigas que me... Y pues, yo los veo contentos, no sé. Pero se
sí, hay condiciones que cumplo.
Sí, no sé si es para mí, pero estaría interesante entenderlo más.
Sí,
por lo menos.
Sí.
Doctora, te agradezco muchísimo. Síganla en redes sociales. Si les interesa el tema, hagan el diplomado. Por ahí nos veremos, seremos estudiantitos juntos. Les agradezco muchísimo. Gracias de todo corazón, doctora.
Al contrario.
Gracias. Damos un aplauso a la doctora Nilda Chiaraviglio. Gracias. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en Facebook, Instagram, el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV. Si están en YouTube, like al video, activen la campanita para las notificaciones y lo más importante, dejen un comentario aquí abajo y díganme qué fue lo más importante que aprendieron y cómo lo puedes poner en práctica a partir de hoy en tu vida para mejorar. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, entonces puedes ir a mi Instagram o a mi Facebook, donde ponemos los segmentos del podcast y decir ahí qué fue lo que aprendiste, cómo puedes usar esto hoy mismo. Cambia tu historia, la historia que te cuentas en tu mente, y cambiarás tu vida y serás más feliz. Gracias, hasta la próxima.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.